Por ejemplo, hablar del señor o con el señor José Luis Martínez Almeida Navascués, que es alcalde de Madrid. Bueno, ha sido muchas cosas a lo largo de su vida, pero ahora es alcalde de Madrid. Ha estado hace unos días celebrando en Nueva York el 40 aniversario del hermanamiento entre las dos ciudades y viene a contarnos cosas y a analizar con nosotros la actualidad. Siendo por ello bienvenido, don José Luis, me alegro mucho de saludarle.
Muchísimas gracias, don Carlos. He sido unas cuantas cosas a pesar de mi juventud, pero es cierto que ser alcalde es el más alto honor al que uno pensaba que podía aspirar en la vida.
¿No? Hombre, fue usted abogado del Estado en Gerona, por ejemplo.
Sí, efectivamente. Hace ya 21 años largos.
Eso es. Bueno, y la semana pasada estuvo en Nueva York. Yo no sabía que Madrid estaba hermanada con Nueva York, ya ve usted.
Sí, lo hicimos el acuerdo de hermanamiento hace 40 años y a partir de ahí la verdad es que se estableció una relación fundamentalmente en lo que es intercambio cultural y en lo que es el ámbito de mantenimiento de seguridad y de convivencia. Y con esa ocasión y sobre todo con motivo también de que el Teatro Real por primera vez en su historia actúa en Estados Unidos, que por cierto es el mejor teatro de ópera del mundo, en el año 2021 pues tuvimos la ocasión de ir a Nueva York, de estrechar lazos con el ayuntamiento, con el alcalde con el que estuve reunido, de presenciar la actuación del Teatro Real, que es histórico, en el Carnegie Hall, y por otra parte también aprovechar para hacer promoción económica y turística de la ciudad de Madrid allí. Yo creo que si hay algún lugar en el mundo en el que se pueda hacer promoción, en el que se tenga que estar en estos momentos, es Nueva York.
¿Y ese tipo de cosas para qué sirve? ¿Cómo es decir, usted va allí y dice, Madrid es muy bonito, vénganse turistas, vénganse inversores, eso cómo se canaliza?
Lo primero, lo que me ha sorprendido es que ahí hay un eco mayor de Madrid del que yo suponía. Es decir, allí cuando hemos hablado con la gente, tanto con el alcalde como con fondos de inversión, con organizaciones que, de turismo importantes en el mundo, tienen perfectamente posicionado en estos momentos a Madrid en el radar y la frase más repetida, oye, qué bien está la ciudad. Es decir, eso es lo que nos decían y la calidad de vida que hay en estos momentos en Madrid. Pero básicamente con el alcalde, para que se hagan una idea los oyentes, lo que estuvimos es hablando acerca de problemas comunes que tenemos en las grandes ciudades. El alcalde de Nueva York está muy preocupado por el tema de seguridad y por tema también de vivienda y de vivienda asequible. Y en segundo lugar, lo que estuvimos es reunido, por ejemplo, con fondos de inversión, con empresarios importantes de allí, que te plantean una serie de preguntas, que te establecen una serie de cuestiones relativas a marco jurídico, marco fiscal de la ciudad de Madrid, que te preguntan sobre las condiciones de infraestructuras de transporte, de servicios públicos, o con una de las organizaciones más importantes en el mundo del turismo, con la que estamos trabajando para ver si se puede crear un foro permanente de turismo de alto impacto aquí en la ciudad de Madrid. En definitiva, lo que planteas y lo que vas es sembrando y sobre todo constatas que Madrid tiene un eco mayor del que uno podía suponer en estos momentos y en segundo lugar que además te hacen un interrogatorio bastante exhaustivo para ver si efectivamente compensa o no traer la inversión aquí a esta ciudad.
Bueno, ahí tiene usted tres madrileños que además son madrileños de nacimiento, que no siempre se encuentran tres que han nacido en Madrid juntos en un sitio.
Eso es raro.
Eso es raro, sí, porque cada uno. Bueno, ya con usted ya son cuatro. ¿Usted va a ser candidato para las elecciones siguientes, las de mayo?
Sí. Ya lo dijo el otro día tanto el presidente nacional como la presidenta regional del partido, es decir, tanto Alberto Núñez Feijóo como Isabel Díaz Ayuso, que han mostrado su confianza en mí, lo cual les agradezco enormemente para poder completar este proyecto que iniciamos hace 3 años, casi una legislatura, como todo el mundo sabe, muy convulsa y muy difícil, posiblemente una de las legislaturas más difíciles que hemos tenido en la reciente historia de la ciudad de Madrid, y por eso especialmente agradezco la confianza que han demostrado y los ánimos que me dan para que además pueda obtener la mayoría más amplia posible para poder gobernar en solitario la ciudad de Madrid.
Ya, ¿y tiene usted claro quiénes van a ser sus contrincantes?
No, eso sí que no lo tengo claro, la verdad. Lo que tengo claro es que el del Partido Socialista lo va a designar el dedo divino de Pedro Sánchez. Esto de las primarias en el Partido Socialista es una cosa muy divertida porque supone consultar a los militantes lo que ya Pedro Sánchez ha decidido y por tanto que los militantes, esto no es unas primarias, sino lo que es un referéndum de confirmación de lo que ya una persona ha decidido. En todo caso, yo creo que el Partido Socialista en Madrid, que está conmovido desde el punto de vista de que no le dan los números para superar a Más Madrid, que es su único objetivo como primera fuerza de la izquierda, porque es su único objetivo, superar a Más Madrid Madrid como primera fuerza de la izquierda en la ciudad de Madrid, pues en estos momentos va a cometer el mismo error, que es despreciar a los madrileños y enviar de nuevo un paracaidista, despreciar a los madrileños y no confiar en los suyos. Es decir, y yo pongo el ejemplo de lo que nos pasó a Isabel Díaz Ayuso y a mí hace 4 años. No éramos muy conocidos, pero éramos la cantera del Partido Popular en la ciudad y en la Comunidad de Madrid, y la cosa no ha salido mal, creo que podemos afirmarlo. Y el Partido Socialista lleva años y años y años despreciando a su cantera en Madrid y, sin embargo, enviando paracaidistas, y parece que va a ser exactamente lo mismo. Respecto de Mal Madrid, parece ser que la candidata será Rita Maestra, aunque también se tiene que someter a un proceso de primarias. Y respecto de Vox, pues serán ellos los que tengan que decidir si Javier Ortega va a continuar o no como cabeza de cartel.
Ya, bueno, ¿qué pregunta le haríais al alcalde de Madrid?
Yo tengo una como madrileño, hijo de madrileños y nieto de madrileños. Joder, o sea, tío. Yo tengo una dinastía gata. Muy... ¿qué tal, alcalde? Buenos días.
¿Qué tal?
Yo quería preguntarle por el futuro de su vicealcaldesa, de Ciudadanos. En las encuestas parece que lo tienen complicado ya, digamos que es un partido que camina hacia la extinción. Algunos pensamos que por desgracia, pero los electores son soberanos. Yo no sé si usted ha cursado a Begoña Villacís la posibilidad de integrarse en una lista del Partido Popular, de colaborar, aunque se mantenga como independiente, de colaborar de alguna forma antes o después de las elecciones. ¿Qué futuro avizora a su socio de gobierno en esta legislatura?
Es cierto que sus previsiones electorales son muy complicadas, pero no es menos cierto que a nosotros nos quedan 8 meses todavía de gobierno, y de un gobierno que ha funcionado bien, en mi opinión, en la ciudad de Madrid, con todas las dificultades que hemos atravesado, y que ha partido de la lealtad entre Ciudadanos del Partido Popular y, si se me permite, de la lealtad entre Begoña Villacís y yo. En ese sentido, es muy difícil que yo me pueda pronunciar como por lo que digo, ¿no? Porque yo creo que es una cuestión de respeto, pero si queréis que lo diga de otra manera, para mí Begoña Villacís en política es un gran activo.
Entendido.
Eso quiere
decir
que a usted le gustaría.
Yo creo que es una persona que es válida en política. Yo creo
que lo van a intentar. No.
Yo no puedo decir si se va a integrar o no en el Partido Popular, entre otras circunstancias, porque ella ya varias veces ha dicho que ya no se ve en las listas del Partido Popular. Ahora, si se me pregunta por si yo tengo una valoración política de Begoña Villacís, yo creo que es un activo político. Yo creo que ha demostrado que tiene capacidad de gestión, y al mismo tiempo yo creo que ha demostrado que se sabe desenvolver perfectamente en política. A partir de ahí, no es a mí a quien corresponde tomar las decisiones, sino a Begoña Villacís, y yo quiero en eso ser extremadamente respetuoso.
A ver, Carmelo. Pues
déjame que te diga, Carlos, y sin menospreciar a Jorge y su pedigrí de madrileño, que aquí los que sabemos un huevo de Madrid somos Antonio Naranjo y yo, que hemos estado picando la información de Madrid un montón de tiempo.
La mina.
En la mina, que era mucho picar, ¿eh? Bueno, señor alcalde, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Isabel Díaz Ayuso en su día calificó el Madrid Central como puro comunismo. A mí no se me olvida ese calificativo.
El proyecto de...
Sí, Madrid, el proyecto de Carmena. Cuando llegó José Luis Martínez Almeida, modificó ese proyecto, pero le cambió el nombre, pero las restricciones básicas, las fundamentales, las mantuvo. Y es más, desde el 2 de mayo no se puede entrar en el interior de la M30, que eso ya es mucho más que el Madrid Central, no pueden entrar los coches sin la etiqueta esta que,
ambiental.
Ambiental de la DGT. ¿No será usted un poco comunista sin saberlo? No sé.
De comunista, la verdad es que tengo muy poco. Todo el mundo que me conoce lo sabe perfectamente. Lo que es cierto es que respecto a Madrid Central hay dos cuestiones para contestar a esa pregunta acerca de por qué al final la promesa de acabar con Madrid Central no se ha producido. En primer lugar, por una cuestión meramente legislativa. Hay una ley de cambio climático en vigor que impide que en las zonas de bajas emisiones se puedan tomar medidas regresivas respecto a las mismas y, por tanto, que se puedan tomar determinadas medidas. Y en segundo lugar, porque tenemos también un pacto político en el Ayuntamiento de Madrid, en este sentido, con Ciudadanos, que lo que acordamos es mejorar Madrid Central en todo aquello que nos parecía que de verdad era malo para el conjunto de la ciudad y fundamentalmente fundamentalmente en este caso nosotros lo que partimos es de un esquema de compatibilizar las exigencias ambientales con la sostenibilidad económica, y en ese sentido nosotros lo que hicimos fue equiparar a todos los comerciantes en los mismos efectos que los vecinos, y todas las asociaciones de comerciantes, incluida CEIM, dijeron que estaban de acuerdo con el nuevo esquema que nosotros habíamos puesto en práctica, y por tanto, desde ese punto de vista, creo sinceramente que Madrid Central en estos momentos está mejor que el diseño que se hizo anteriormente, que las zonas de bajas emisiones están blindadas legalmente por una ley del Gobierno Nacional y que, por tanto, dentro del margen de maniobra que tenemos, hemos mejorado considerablemente la situación anterior. Y al mismo tiempo, respecto a la segunda de las cuestiones, en cuanto a los vehículos sin etiqueta ambiental, nosotros lo que hemos hecho es que los vehículos sin etiqueta ambiental suponen el 14% del parque de vehículos que hay en la ciudad de Madrid y suponen, sin embargo, el 40% de las emisiones. Lo que hemos establecido es un sistema en el cual efectivamente adoptamos una medida restrictiva compatible con las exigencias medioambientales que tenemos en estos momentos en la ciudad de Madrid, pero al mismo tiempo damos una alternativa, y es que llevamos 50 millones de euros gastados en el Ayuntamiento de Madrid precisamente en la renovación de las flotas que circulan por las calles de Madrid, tanto vehículos particulares, como taxis, como flotas de distribución logística de mercancías. Y por tanto, nosotros lo que partimos de un esquema es tenemos que optar determinadas medidas que son imprescindibles en una gran ciudad desde el punto de vista medioambiental, pero estas medidas no pueden suponer una carga excesiva ni un gravamen para los ciudadanos. Y por tanto, nosotros lo que establecemos son líneas de subvenciones que van a permitir que se produzca esa renovación. Y de hecho están teniendo éxito porque hemos agotado el crédito presupuestario y previsiblemente vamos a tener que ampliarlo.
Antonio.
Sí, otro gato.
Otro gato, sí, yo también. De varias generaciones también, sí. En mi casa llamábamos a San Isidro.
Bueno, sois Easy. Cuatro tíos muy raros, ¿eh? Porque
sí. Bueno, mire. Parece que han nacido en Bilbao más que en Madrid, claro. Que han nacido donde quieres.
Exacto. Anoche estuve en el Cascabel y Antonio Jiménez, a la que salía y se enteró de que venía el alcalde de Madrid hoy al programa de Carlos Herrera, me dice, por favor, hazle una pregunta. No sé si es la más importante, pero seguro que es interesante su respuesta. Y es la siguiente. Él me decía, pregúntale si cuando él viaja a Nueva York, por ejemplo, como ha viajado usted recientemente, lleva el mismo despliegue que ha llevado el alcalde de Valencia, el señor Joan Ribó, que incluía, por ejemplo, hasta escoltas. No sé si es que el alcalde de Valencia en París es, en fin, muy seguido o muy perseguido, pero este era el despliegue que llevaba. Y porque lo relaciono al final con esto que veníamos hablando en la tertulia desde el principio, de que les toca a ustedes hacer el ajuste económico que probablemente ya han hecho las familias y las empresas desde hace mucho. Usted cuando viaja, también viaja con dos escoltas, jefes de gabinete y un séquito que ya quisiera Obama.
No, ni mucho menos. La verdad es que yo creo que hay que ser especialmente cuidadoso. Yo creo que los viajes están justificados y tienen que justificarse. Nosotros, para empezar, lo que hicimos fue dar la agenda a priori antes de viajar a Nueva York a todos los medios de comunicación y, por tanto, sabían perfectamente lo que había. Y, entre otras circunstancias, además, el comentario, no por nada, aquí en Nueva York fue el ocupada que estaba esa agenda, que no teníamos prácticamente un minuto libre, como no puede ser de otra manera y como es nuestra obligación. Y, en segundo lugar, nosotros ceñimos al máximo posible el número de personas que iban a ir a este viaje. Lógicamente, la concejal de Turismo o la concejal de Seguridad Ciudadana, que eran los dos temas principales que íbamos a tocar, o la coordinadora general del Ayuntamiento, que fue quien se encargó de coordinar todas las reuniones y toda la agenda que tuvimos allí en Nueva York. Y por tanto, lo que hicimos fue tratar, dentro de que es un gasto, desde luego ser un gasto lo más razonable posible. De hecho, los billetes fueron adquiridos, por supuesto, en clase turista, y al mismo tiempo lo que fuimos es a un hotel español que cogimos con bastante antelación también en ese sentido, porque yo creo que no hay que demonizar los viajes, porque los viajes internacionales en ocasiones son necesarios, pero sí que hay que hacer un ejercicio de transparencia que permita que los ciudadanos en estos tiempos de austeridad pues conozcan exactamente cómo hemos viajado y en qué condiciones hemos viajado. Y en ese sentido, como digo, nosotros ya pusimos la agenda por delante para que todo el mundo supiera que no todo iba a consistir en hacernos una foto en Times Square un grupo de amigos.
Ya, pero es que esto de que un alcalde de Madrid, que es, en fin, un señor que tiene institucionalmente una categoría equiparable a la de un ministerio, pongamos
más, ejemplo, incluso,
¿sí? O más incluso, sí, sí. Es decir, que usted condenado a viajar en turista, es decir, tampoco pasa nada porque vaya usted en busine.
No, yo en eso estoy de acuerdo. Nosotros adquirimos en turista y además, oye, no tengo ningún problema en decir que luego finalmente sobró un asiento y Iberia me ofreció ese asiento y yo lo acepté, pero lo cierto es que nosotros compramos los vuelos en clase turista porque en estos momentos yo creo que es como todo, don Carlos, yo puedo entender perfectamente lo que usted me está diciendo, pero yo creo que también hay que entender a la gente, y en este caso yo creo que la gente nos exige un esfuerzo especial de austeridad. Yo lo refiero también a lo que está pasando en estos momentos con el gobierno, es decir, con el gobierno de 22 ministerios, sin embargo nos está diciendo a los demás que seamos los que nos tenemos que apretar el cinturón. Yo creo que cuando vienen como vienen dadas, quizás un esfuerzo adicional en una persona, y permítame que lo diga por segunda vez, tan joven como soy yo, pues me permite en este caso poder viajar en esas condiciones.
Tan joven.
Le quería hacer una pregunta, aunque Begoña Villacís...
Pero si es posible, malvada.
Siendo Carmelo, es innecesaria.
Es una redundancia.
Aunque Begoña Villacís tiene, yo creo, vida electoral propia, parece, de alguna manera que la puede tener, la realidad, señor Almeida, es que Ciudadanos... Pues parece que se lo está llevando completamente la corriente, ¿no? Esta es la realidad. Para las elecciones solo faltan 8 meses, ¿eh? Pero esto está ahí en 4 días, ¿no?
Ahí al lado.
Estamos ahí en campaña electoral. Y le voy a hacer la pregunta que no me suelen responder los dirigentes del Partido Popular. Si tuviera usted que gobernar con Vox, ¿lo metería en el gobierno?
Si tuviera que gobernar, me gustaría hacerlo como lo hace Isabel Díaz Ayuso en Madrid o Juanma Moreno en Andalucía. Es que yo lo que no le puedo decir a los maileños cuando me presenta a las elecciones es que estoy pensando en el día después de las elecciones.
Hombre,
tendré que pensar en el día de las elecciones.
Sí,
para pensar en el día de las elecciones, yo lo que le tengo que decir a los maileños es que, en mi opinión, lo mejor es un gobierno de mayoría amplia por parte de un solo partido, que es el Partido Popular, porque sinceramente lo pienso y ahí están Isabel Díaz Ayuso.
Esto ya lo sabemos, señora Almeida. La pregunta es, si la aritmética le pone en la tesitura de tener que pactar con Vox para que le salgan los números, ¿usted lo metería o no en el gobierno? No me diga que eso, usted pensará lo que quiera en el día de las elecciones, pero no me diga que eso no lo tienen en la cabeza, porque es casi imposible.
Es que eso es lo que le preguntaban a Isabel Díaz Ayuso antes del 4 de mayo, y del 4 de mayo los madrileños le dieron la respuesta adecuada, que gobernaba ya en solitario. Eso es lo que le preguntaban a Juanma Moreno antes del 26 de junio, y las urnas el 26 de junio dieron el veredicto. Por tanto, dejemos primero que hablen las urnas y ver si ratifican el mandato que nosotros le vamos a pedir, como ha pasado en la Comunidad de Madrid y en la Junta de Andalucía, y después veremos cuáles son los escenarios postelectorales.
Es que menos si se puede descartar que pacte con Bildu, ¿no?
Con Bildu seguro que no pactaremos, eso está claro, desde luego.
Mire, una pregunta, ¿usted?
Pero vamos,
usted...
como Emiliano García Page.
Sí, usted iba a preguntar por él ahora, pero di Antonio.
No, iba a decir que usted, por bajar a su partido, se vio de alguna manera en el centro de la tormenta que sacudió al Partido Popular en aquellos días de ira, ¿no? Entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. Estaba con ella, hacía ticket electoral, de él era su portavoz en el partido. Y yo creo que todo el mundo ha tenido la sensación de que usted salió bastante debilitado política e institucionalmente de aquel momento y que ha levantado vuelo. Pero ¿cuál es ahora mismo su situación en ese juego de amistades, de afectos y de desafectos en el que todavía, en fin, se mueve el Partido Popular?
Que no fue una situación fácil, yo creo que eso es obvio, ¿no? Yo creo que conviene no ocultar que fueron tiempos muy difíciles, tanto desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, incluso desde el punto de vista personal, para qué negarlo, porque yo creo que había relaciones personales ahí también que se pueden haber visto afectadas como consecuencia de esa situación. En este momento, yo creo que no cabe ninguna duda de que tanto el partido a nivel nacional como el partido a nivel regional hay unidad, que tenemos claro todos cuál es el mandato, que es tratar de llevar lo antes posible Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa y revalidar victorias electorales, tanto Isabel Díaz Ayuso como en mi caso, y por tanto revalidar la comunidad y el ayuntamiento. Y desde ese punto de vista, el ticket Almeida-Ayuso-Ayuso-Almeida sigue funcionando como lo ha hecho siempre. Y yo planteo una cosa: al margen de los vaivenes políticos que hemos vivido dentro del Partido Popular, ustedes que ya tienen experiencia y alguno incluso tiene canas, como Carmelo, me podrán decir si ha habido alguna legislatura que entre ayuntamiento y comunidad haya habido menos discrepancias que en esta legislatura. Es decir, todos somos conscientes, incluso dentro de mi partido, que ha habido discrepancias importantes. En esta legislatura no ha habido prácticamente discrepancias entre ayuntamiento y comunidad. Hemos sabido funcionar al unísono. Es buena parte de la clave del éxito de Madrid. Y eso responde a que hay una química política, pero que también hay una química personal entre Isabel Díaz Ayuso y yo, que hemos sabido mantener y que es la que le presentaremos a los madrileños en las próximas elecciones.
Bueno, es el señor Martínez Almeida al que le pregunto desde Desde su experiencia, usted puede considerarse una especie de puntal varón del Partido Popular. El hecho de que el señor García Page haga unas declaraciones, hombre, no violentas, pero sí un poco desafectas hacia la dirección general de su partido, ¿a usted le causa envidia, admiración, sorpresa?
Bueno, en primer lugar, a mí, si me causa sorpresa, sería sencillamente porque yo creo que esta situación viene ya de largo y, por tanto, yo creo que esta situación viene de tiempo. Los pactos con Bildu no son nuevos ni son recientes, los indultos no son nuevos ni son recientes, los acuerdos a los que está llegando con determinadas fuerzas políticas vienen de antes, y desde luego Pedro Sánchez es el mismo en el 1 de octubre de 2016 en el Comité Federal que cuando gana las primarias, que cuando hace una moción de censura por 250.000 euros y que ahora pretende indultar por 680 millones de euros. Es decir, Pedro Sánchez no ha cambiado en ningún caso, pero lo que sí es cierto es que yo creo que lo que dice Emiliano García Page refleja en buena medida el sentir mayoritario, muy mayoritario de los españoles, al margen de las ideas políticas que cada uno podamos defender, y por tanto que es necesario recuperar la centralidad en España, que es necesario recuperar los acuerdos entre los dos grandes partidos de Estado, que es el Partido Popular, que es el Partido Socialista, que no podemos centrifugar nuestro modelo constitucional mediante pactos con fuerzas que quieren acabar con nuestro modelo constitucional, que los indultos no se pueden aplicar en función no de criterios jurídicos sino de criterios puramente políticos. Uno coge la entrevista de Emiliano García Page y, al margen de las ideas políticas que cada uno pueda tener, yo creo que contiene ideas que son compartidas por una gran mayoría de españoles, como las que he expuesto anteriormente, que son cuestiones de sentido común. Luego ya hay valoraciones subjetivas que cada uno podrá hacer sobre el presidente del gobierno y sobre cómo es sobre su personalidad, pero lo cierto es que en relación con la necesidad de una centralidad, de acuerdos entre las dos grandes fuerzas, de la recuperación de los consensos, de que las fuerzas que quieren acabar con nuestro modelo constitucional no formen parte de la dirección política del Estado, en eso yo creo que hay una gran mayoría de españoles y posiblemente de votantes socialistas, de los cuales Emiliano García Page recoge el sentir que tienen en estos momentos.
Es el señor Martínez Almeida, alcalde de Madrid, acaba de llegar de Nueva York, celebrando el 40 aniversario del hermanamiento entre las dos ciudades, y ha tenido varias reuniones allí en la promoción de su ciudad de Madrid, que la verdad en el plano internacional goza de una importante salud, ¿no? Vamos a llamarlo así.
Sí, sí, ya digo que a mí una de las cosas más sorprendido es que nos tenían perfectamente situados en el radar, que el eco de Madrid existe y que, por tanto, yo creo que desde ese punto de vista tenemos que aprovechar la situación en la que nos encontramos en estos momentos, tanto por lo que hace referencia a que efectivamente hemos consolidado lo de ser la capital de Iberoamérica en Europa, y eso es importante, pero en segundo lugar yo creo que también la gestión de la pandemia que se hizo en la ciudad y en la Comunidad de Madrid ha llamado la atención por ahí fuera, y que por tanto estamos en una buena posición para afianzarnos como lo que somos, una de las grandes capitales del mundo.
Señor Martínez Almeida, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.